Hey, hola, este podcast es de regalo. Si estás haciendo actualmente el TFG o el TFM, lo tienes que hacer en el futuro o simplemente tienes curiosidad por el tema, quédate, en estos 15 minutos quizás cambie un poquito el chip.
El tema del TFG también es un tema que suele llevar debate, porque en cada universidad lo enfocan o se suele enfocar de una manera. A ver, aunque la parte troncal y la idea es la misma, pero se puede enfocar de manera diferente. En muchos sitios el TFG es un estudio de investigación, incluso casi un ensayo clínico. Y nosotros, por ejemplo, en Toledo, nuestros TFGs son, desde mi punto de vista, quizá algo más sencillos. Y son, nosotros lo que hacemos es, o prácticamente la mayor parte de las veces, o casos clínicos o revisiones sistemáticas. O incluso a veces hasta narrativas, no tienen por qué ser sistemáticas. Entonces, bueno, la idea es consejos a la hora de hacer un TFG, y ya sea el TFG o la revisión sistemática. Desde mi punto de vista, una de las partes principales es la idea. La primera idea, la primera pregunta, es decir, elegir bien una primera pregunta es crucial, porque hay muchos temas que ya están como muy pateados, como muy, no sé, como muy clásicos, y algo que tenemos que tener en cuenta con esto es la empatía. La empatía con el que nos va a leer. Es decir, los TFGs no es como son las tesis doctorales. Los TFGs y los TFMs, cuando se exponen en su parte final, es delante de un tribunal que no va a ser solo el nuestro, va a ser el nuestro y otros 5, 6, 7 o nosotros hasta 8 veces en un mismo día. Entonces esos compañeros van a estar leyendo un montón de TFGs y van a estar viendo cómo exponen un montón de TFGs. El hecho de partir de que la idea pueda ser original y el hecho de poder hacerlo de una manera dinámica y original también y amena, hace mucho, incluso a nivel, aunque a nivel inconsciente del que te está evaluando. Es decir, llevas 7 TFGs que te están contando ahí cada uno las historias de uno u otro, tal. Al final, la gente que está ahí delante también se cansa. Entonces, el hecho de poderle ofrecer tú una idea fresca, de una manera muy visual, con una buena, pues eso, con una buena exposición, te hace mucho ganado, aunque luego incluso el TFG sea metodológicamente peor, pero son como truquitos que yo siempre doy para este tema. Entonces, elegir una buena pregunta que pueda tener ese interés, que no pueda estar muy trillada. Uno de los problemas que hay ahora con las revisiones sistemáticas, y sobre todo con el tema de la pandemia y todo esto, es que ha aumentado un montón, es que ya está todo revisado. Y parece, bueno, ¿de dónde voy a sacar un tema que no esté tan, pues eso, que no haya una revisión previa, que no esté tan manido, que pueda tener esa originalidad? Ahí es donde está el reto, y ahí es donde están las horas de trabajo de PubMed y demás, para ver lo que hay hecho y lo que no, y dónde puede ser interesante, pues eso. Y para eso también está bien, pues, recurrir a nuestras prácticas clínicas, a nuestras experiencias, a todo lo que hemos visto, es decir, hacernos las preguntas que sean lo más clínicas posibles. Y nada, a grandes rasgos es eso. Luego el tema de la metodología. Si es en revisión, yo siempre digo lo mismo, pongo las mayúsculas en sistemática. Y si es sistemática, ¿qué es? Que yo tengo que contar la metodología con el suficiente detalle para que cualquier otra persona que esté leyendo eso lo pueda replicar. Entonces, cuando eso nos entre en la cabeza, vamos a tener ganado mucho. Es decir, yo no estoy redactando para mí, estoy redactando para que otros puedan hacer lo que yo he hecho. Entonces, claro, yo lo he hecho. Yo he hecho una búsqueda, yo he hecho los criterios de inclusión, yo sé lo que he buscado y demás, pero tengo que hacer que el que esté leyendo también sepa cómo lo he hecho y también tenga la capacidad de hacer. Entonces, ponernos en el lugar del otro una vez más nos va a permitir eso, poder hacer una redacción lo suficientemente detallada para hacer una metodología decente y acorde a, bueno, pues cuanto más detalle tenemos todo, mejor. Intentando también que esa metodología no me aleje de mi pregunta inicial. Es decir, si yo en mi pregunta inicial lo que quiero es saber si la técnica X funciona en una determinados pacientes para mejorar una determinada variable, pues tengo que seleccionar unos criterios de inclusión, una serie de estudios que realmente me lleven a esa pregunta, me responden a esa pregunta y no me alejen otra pregunta. Y entonces, yo qué sé, pues el hecho de decir, vale, criterios de exclusión, saco, esto es algo que hablamos mucho en clase, ¿no? Entonces, meto estudios con niños, estudios sin niños. Pues tú sabrás cuánto te aleja eso de tu pregunta. O hay estudios donde hacen combinación de técnicas. Entonces, vale, si tienes combinación de técnicas, mira a ver cuánto te aleja eso de tu pregunta. Si tú quieres saber si la técnica X funciona y coges un estudio donde están metiendo la técnica X más la técnica Y, eso te va a alejar de tu pregunta. Porque si tú estás aplicando dos técnicas y luego el paciente mejora, ¿por qué? ¿Por una técnica o por la otra? Habrá que buscar artículos que me miden solo la técnica que estoy buscando. Y si no, documentarlo y decir por qué. Entonces, pensar todo eso en la metodología, en que se pueda replicar lo máximo posible y buscar una serie de criterios que me acerquen lo máximo a mi pregunta clínica. Es decir, la clave está en pensar que tenemos una pregunta que queremos responder. No pensar en sacar una buena nota del TFG, en una buena publicación, no pensar uno de los cánceres que tenemos en la investigación es pensar en publicar. En las universidades actualmente se enseña a publicar antes que a investigar. Y ese es el problema. Es decir, no estamos hablando de publicación, estamos hablando de hacer una pregunta clínica y resolverla por curiosidad, por dar una mejor atención a los pacientes o por resolver esto que a lo mejor desde hace unos años me lleva rondando la cabeza y quiero resolver si esto realmente mejora o no mejora. Esa es la clave. Y luego, al final, pues los resultados, exponer los resultados también de una manera, vuelvo otra vez a incidir lo mismo, pensando en el que lo va a leer, una síntesis de resultados adecuada, coger, decir, no contar, en este artículo dicen esto, en este artículo dicen esto, en este artículo dicen otro, integrar. Es decir, vale, si en este artículo dicen esto, en este artículo dicen esto, en este artículo dicen esto, meto y redacto y cuento pues lo que dicen de manera general en esos tres artículos que tienen a lo mejor unas características comunes. Entonces, el cómo exponer esa información y una vez más volver a hacerlo didáctico, que se entienda bien y que se pueda seguir bien en el hilo, es clave.
Algunos tips que me acuerdo que nos diste tú a la hora de hacer el TFG, por ejemplo, comandos de Word que te sirvan, el que nos dijiste para los sinónimos, alguna lectura recomendada para alguien que esté un poco perdido a la hora del TFG.
Sí, pues de cara al TFG yo siempre digo lo mismo. Es decir, hay un libro que ya llovió bastante, es decir, creo que es del 2009, tiene un título bastante amenazando, que es Ya te puedes ir preparando, de la editorial Adanzadi, es Ya te puedes ir preparando para, es una guía de inicio a la investigación, el espacio de, ¿cómo le llaman? El espacio de europeo de educación superior. Básicamente es un libro, por decir algo, es un folleto, son 60 páginas, es muy cortito, muy muy didáctico, son preguntas-respuestas, son tips de preguntas-respuestas desde que eliges un tema de investigación a la hora de hacer un TFG o un TFM, desde que eliges el tema hasta que lo expones delante del tribunal. Todo ese proceso, cómo concebir la idea, cómo dar forma a la idea, cómo hacer las búsquedas, cómo redactar. El tema de la redacción es algo muy importante porque no se trabaja, o desde mi punto de vista creo que no se trabaja lo suficiente en las universidades. Sí, la redacción científica. Estamos acostumbrados a hacer exámenes tipo test. En casi todos los sitios hacemos tipo test. Se redacta muy pocos en las universidades, mucho, sobre todo porque bueno, pues para los profesores nos es complicado manejar clases de 90 a 100 alumnos y poder corregir trabajos de exposición a todos ellos. Entonces, al final, lo práctico es el test y hay otra serie de cosas que se nos quedan ahí pendientes. Entonces, el tema de la redacción científica es algo que nos cuesta. Pues aquí nos dan tips también para hacer redacción científica, para cómo hacer las diapositivas, cómo hacer cosas más visuales y luego cómo exponerlas. No solo hacer un buen material audiovisual, sino también tips para, pues eso, para gestión no verbal y todo eso. Pero ya os digo, ese libro bastante recomendable y se lee una horita, dos horitas, se lee rápido y bastante recomendable. El tema del Word, pues eso, creo que es control al F7 o al F7, ahora mismo no me acuerdo muy bien, pero bueno, hay una opción de sinónimos. Viene bien para no repetirse y hay que jugar un equilibrio, es decir, la redacción científica persigue menos florituras. Yo estoy muy habituado a ver, incluso hasta en tesis doctorales, se ve menos, pero pues, sobre todo en TFGs y TFMs, como ya se ha visto antes, o todo el mundo, como se sabe que la... Hay como expresiones que deberíamos evitar, que a lo mejor son muy, a nivel novelístico, o a nivel de redacción, son muy habituales. Es bien sabido por todos, me acuerdo hace poco, es bien sabido por todos. Se sabe que, o se ha publicado, o se piensa, pero cosas, frases muy concretas. El hecho de utilizar los sinónimos pues hace que la redacción sea más ligera, pero cuando esos sinónimos son palabras clave, son palabras de nuestra palabras clave de nuestra búsqueda, palabras científicas, lo vamos a llevar todo siempre de la misma manera, aunque se repita. Yo qué sé, si estoy hablando de, ahora mismo no me sale, no sé, bueno, hace poco he estado escribiendo del generador central de patrones. Pues si yo hablo del generador central de patrones, lo voy a llamar siempre generador central de patrones, aunque también se puede llamar generador de patrones central. Porque si una vez lo llamo generador de central de patrones y otra vez el generador de patrones central, al lector le hace un lío. Si es lo mismo, si no. Entonces, con cuando sean palabras habituales o coloquiales, sinónimos a tope para no repetir y para que sea una reacción más fluida. Cuando sean términos técnicos de nuestra, igual, pues si voy a hacer a decir fuerza, si voy a medir la fuerza, pues, o la fuerza en dorsiflexores, pues hablo siempre de dorsiflexores, porque si una vez digo dorsiflexores y por variar luego digo tibial anterior, pues al lector también le puede decir en términos técnicos siempre lo mismo y perder el miedo a la repetición, porque es mejor repetir algo y que sea una lectura un pelín más densa a que quede ambiguo. Como diciendo, yo sé, cuando pones un punto y sigues continuando esa frase, es decir, según lo anterior, claro, según lo anterior, ¿qué anterior? El punto anterior, dos puntos anteriores. Entonces ahí sí que es mejor, pues eso. Algo que no haríamos en otro tipo de redacción, pero aquí no hay problema en ser pesado y volver a incidir si hay que repetir algo para evitar las dudas. Y ya os digo, el tema de la redacción es algo que cuesta. Es decir, solo con un TFG no se aprende a redactar, aprenden una serie de cositas, luego cuando se hace un TFM se van viendo cosas más pulidas y luego ya si se sigue por el camino de tesis doctoral y redacción de artículos es algo que se va aprendiendo y bueno, yo es algo que bueno, me ha tocado aprender como todo el mundo y es algo que bueno, a mí es muy agradable ver la evolución de muchos estudiantes, como de, pues eso, de una primera versión de un artículo que escriben y que hace falta, pues como decimos nosotros, mucho rojo, muchas correcciones, muchas cosas de estas, a cuando ya cogen cierta experiencia, van aprendiendo y demás, y los siguientes artículos que escriben, pues ya va todo más pulido y son cosas que se aprenden. Entonces no es algo que, el tema de redactar es algo que, como digo yo, la gente viene de casa con ello, porque hay compañeros que redactan mejor y otros que redactan peor, y es algo, son competencias que se adquieren sobre todo en formaciones previas, en el instituto sobre todo, y bueno, y al margen de eso, de que alguien redacte o se exprese por escrito mejor o peor, es algo que se aprende, y se aprende con las particularidades del tema científico, que bueno, que no es que desanimarse, que es algo que hemos aprendido todo y tiene sus particularidades.
Pues muy bien, por aquí tenéis los consejos, los tips de Julio como director de TFG y también como persona que ha visto muchos TFG. Y yo, como mi opinión sobre el TFG, como persona que acaba de exponer el suyo, simplemente como repetir un poco lo que te ha dicho, coge un tema que te gusta. Aún así, aunque coja un tema que no te apasiona del todo porque ya te lo han asignado o porque no has encontrado otro mejor, porque es que es difícil buscar temas en la actualidad, sobre todo para revisiones sistemáticas, coge el que coja y ve a muerte con él. Es decir, es algo que tienes que hacer al final de la carrera y no te queda otra si quieres tener la carrera de fisioterapia o cualquier carrera. Así que tómatelo con calma, coge un tema si puede ser que te guste y dale caña y haz como que sea como tu bebé, ¿sabes? Porque yo cuando fui a exponer dije, mira, esto es lo que llevo haciendo 4 meses, toma, aquí tienes. Pero sin miedo, ¿sabes? Sin ir cagado de a ver lo que van a opinar los otros, porque seguramente tú tengas más idea de lo que estás exponiendo que los que están escuchándolo. Es como que tú llevas muchos años.
Y hacerlo con ilusión.
Claro.
Que yo creo que es más básicamente lo que estás contando, es hacerlo con ilusión. El tema que te guste es fundamental porque es algo te vas a hartar de ello, si lo vas a tener, te va a estar rondando la cabeza y demás. Entonces, el hecho de que te guste va a ser muy importante y luego, aún así, pues cogerlo con ilusión. Porque si no lo coges con ilusión, al final se acaba enquistando, se acaba, bueno, pues como todo, ya lo acabas cogiendo asco.
Y si no tienes ilusión, pues como es algo que tienes que hacer, ponte las pilas y dale caña. Y cuando lo vayas a poner, estate orgulloso de lo que estás haciendo, porque es que ha hecho un pedazo de trabajo. Haya hecho un TFG un poquito peor o un poco mejor, seguro que has dedicado horas y tiempo y cuando estés con tus pacientes les va a poder hablar sobre ese tema y yo qué sé. Yo la verdad que creo que al final, al principio era un poco el TFG, qué mal, cuánto tiempo voy a tener que estar con esto, y al final ha sido como una experiencia más. Y al final es que es lo último que hace la carrera, es como tu despedida. Mucha gente, muchos compañeros, ¿sabes? Incluso emocionado cuando han acabado, digo, joder. Fíjate, con lo poco que le gustaba.
Claro,
y ahora...
nosotros lo... A mí me gusta también enfocarlo así, es decir, es... Incluso cuando estoy en el tribunal, es el último contacto que vas a tener con el compañero, con el futuro compañero como alumno. Es decir, en el momento que sale de la puerta, si está aprobado, es decir, entras estudiante y sales fisioterapeuta. Entonces, más bonito que eso, que ese proceso de esos 10, 15 minutos que estás ahí exponiendo, es que vas a entrar como estudiante y vas a salir de ahí como fisioterapeuta. Entonces, aunque cueste decirles, disfrútalo, hazte grande, vive tu momento, te vas a acordar de ello, pues seguramente de ese tema te vas a acordar toda la vida, para bien o para mal, seguramente que para bien, pero lo vas a recordar toda la vida. Entonces, obviamente hay que currárselo, y el que se lo curra, pues bueno, luego al final eso es algo que sin duda se recompensa.
Y que luego, ten en cuenta que son 6, 12 créditos, 9, depende de la universidad, que no pierdas tampoco la cabeza con el TFG, que hay gente que piensa que es como el fin del mundo. Llega el TFG y voy a dedicar todo mi día a esto, si suspendo es un caos. No, es una asignatura normal, todo el mundo hemos suspendido la universidad, si suspende el TFG y lo tienes que hacer 3 meses después, no pasa absolutamente nada, o si lo tienes que hacer un mes después. Que tengas que retardar un poco, que retrasar un poco tu fin de carrera, bueno, pero es que es una asignatura más, que la tienes que vivir con más ilusión quizá, pero ya está.
Claro, debería ser incluso, a ver, aquí ya depende mucho entre universidades, pero sí que debería estar pensado para, es una, dedicarle el tiempo en créditos que pone ahí. Es decir, es difícil de ajustar, unos le dedicarán más, otros le dedicarán menos, pero si es de 6 créditos, pues no debería llevarte ni más ni menos que otra asignatura de 6 créditos. Al final una asignatura de 6 créditos son horas, porque son tanto las horas que estás en clase como las horas que estás de trabajo autónomo. Entonces, esto parece que es más, pero bueno, tampoco debería ser más horas que otra asignatura de créditos similares.